Ellas son protagonistas. Trascendieron por su capacidad, sus logros, sus esfuerzos y su magia.
Que las hadas existen.
Las historias que no querían que escucharas.
Aunque muchos no sepan verlas.
Sueños que transformaron el orden establecido.
De hecho,
ellas
pueden pasar por tu lado.
Fuentes de inspiración.
La magia sin morada.
Musas, mujeres que hicieron historia. Con el profesor Gerardo Pérez.
La figura de Olympe de Gouges es clave para entender la historia del feminismo y sus orígenes, puesto que una de las principales protagonistas en femenino de la Revolución Francesa escribió la versión femenina de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Un texto que, a pesar que en su momento no fue tomado en demasiada consideración, con el tiempo las feministas del siglo XIX y sobre todo del siglo XX lo tomaron como punto de referencia. Un texto en el que ponía de manifiesto que la declaración aprobada en agosto de 1789 era una declaración muy revolucionaria, pero no tenía en cuenta en ningún momento a las mujeres, es decir, a la mitad de toda la población.
Artículo 1 de la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común.
Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te lo pregunta. Al menos no le negarás ese derecho.
Artículo 2. El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y el hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión.
¿Quién te dio el dominio soberano de oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos?
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación, que no es sino la reunión de la mujer y el hombre.
Mujer, despierta. El toque de alarma de la razón se escucha en todo el universo. Reconoce tus derechos. El poderoso imperio de la naturaleza ya no está cercado de prejuicios, fanatismo, superstición y mentiras. La antorcha de la verdad ha disipado todas las nubes de la estupidez y la usurpación.
Artículo 7. Ninguna mujer se exime de ser acusada, arrestada y encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta ley rigurosa.
Mujeres, no importa qué barreras les antepongan. Ustedes tienen el poder de sobrepasarlas. Solo tienen que desearlo.
Artículo 10. Nadie puede ser perseguido por sus opiniones, incluso fundamentales. La mujer tiene derecho a subir al cadalso. Debe tener derecho también a subir a la tribuna, mientras sus manifestaciones no perturben el orden público establecido por la ley.
Oh, mujeres. Mujeres, ¿cuándo dejarán de estar ciegas? ¿Qué beneficios han obtenido con la revolución? Un desprecio más evidente, un desdeño más visible.
Artículo 17. Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados. Son un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede verse privado de ellas en cuanto verdadera patrimonio de la naturaleza.
Por algunos minutos compartiremos la historia de una mujer que alzó la voz en defensa de las personas oprimidas con humanismo y valentía. Muchos la consideran como la artífice que inició la era del feminismo con su Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Es tiempo de abrir la cancha para conocer a la mujer que se animó a ir en contra de la corriente de la Revolución Francesa. Llegó el momento de presentar parte de la historia de Olympe de Gouges, la mujer que terminó en la guillotina por reclamar sus derechos.
Que las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas.
Bueno, profe, qué lindo esta recorrida histórica que nos estás haciendo con Musas. Hablemos de Olympe de Gouges y hablemos de sus primeros años.
Cortito, antes de hablar de los primeros años, hablemos de una Francia que está con una crisis profunda desde todo punto de vista, político, económico, social. En ese clima nace Olympe de Gouges, con un antiguo régimen, así se le llamaba, que está en crisis. Ella nace un 7 de mayo de 1748, en realidad su nombre era Marie Gouzy, ¿sí? Hija de Annie Olympe y de Pierre Gouzy, con una particularidad, y es que es ahijada de Jean-Jacques Lefranc, un marqués, escritor y político, que en realidad decían que era su papá, que nunca la reconoció. Él era, como les dije, escritor, y ella va a querer siempre seguir los pasos de Lefranc. Se va a casar muy joven, a los 16 años ya se va a casar con un hombre mucho mayor que ella y va a llevar a partir de ese momento una vida burguesa. A los 17 años tiene un hijo, Pierre Aubry, que en ese mismo año, lamentablemente, pierde a su esposo, la pasa muy mal en ese matrimonio y a partir de ese momento decide irse a París a buscar su sueño, ¿no? Que su sueño estaba relacionado con el escribir sobre todo obras de teatro y expresarse a través de esas obras de teatro. A partir de ese momento ella va a empezar a utilizar el seudónimo de Olympe de Gouges.
¿Qué le expresó el padre de Olympe de Gouges cuando se enteró que ella se había decidido a escribir?
No esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres hoy en día? ¿En ligeros y superficiales? Adiós a la superioridad de la que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes. Esta revolución sería peligrosa. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan pretensiones.
Ustedes se pueden imaginar de lo que era aquel clima, ¿no? Si el padre le decía esto a Olympe de Gouges, ella de todas formas se va a París y va a estar moviéndose o intentando moverse siempre detrás de la alta sociedad y de ese mundo del teatro. Dicen que en 20 años se mudó 15 años o 15 veces seguidas detrás de esta gente, ¿no? Va a tener una nueva pareja en este periodo, pero no va a querer casarse porque la pasó muy mal en su matrimonio anterior. A partir de ese momento ella va a decir que el matrimonio es la tumba de la confianza y el amor. Pero, a ver, contextualizándolo, ¿no? El matrimonio en ese momento, porque las mujeres perdían todos los derechos desde el momento en el cual se casaban, y ella, para ella fue muy malo, por eso va a apoyar el divorcio, por eso va a apoyar la unión libre, y va a hacer mucho en ese sentido también. A los 32 años va a conformar una compañía de teatro y va a tratar desde ese lugar, como les decía, de tratar de reflejar todo su sentir para un público particular. Ahora después vamos a hablar de eso, pero sobre todo un público en aquella época, que era mayoría, que no sabía ni leer ni escribir. A partir de este momento y de este contexto, ella va a proponer una obra abolicionista en la Comedia Francesa, que es la sala más prestigiosa de aquel momento y de aquel lugar, y esta obra es postergada por mucho tiempo, ¿no? Y ella se da cuenta por qué es postergada, porque la abolición de la esclavitud era un tema que despertaba mucha inquietud en aquella Francia, ¿no? Porque sobre todo Francia dependía mucho, mucha gente dependía de los réditos que generaba la esclavitud. Ella, ante esa postergación, va a decir esto a los actores de la Comedia Francesa.
Solo tengo un consejo que dar a los actores de la Comedia Francesa. Y es el único favor que les pediré en mi vida, que adopten el color y la indumentaria negra. Nunca antes ha habido una ocasión más favorable, y espero que la representación de este drama producirá el efecto deseable en favor de estas víctimas de la ambición. Actúe mi obra, señoras y señores, ya he esperado demasiado tiempo su turno.
Bueno, y ahí empieza a quedar claro el perfil de ella,
en
¿no?
En una época bien compleja.
Claro, no lo está diciendo en el presente, lo está diciendo en un momento donde la esclavitud generaba un beneficio económico y era apoyado por mucha gente. Incluso ella va a publicar un ensayo que lo va a denominar Reflexiones sobre los hombres negros. Esto decía:
la especie de hombres negros me ha conmovido siempre por su deplorable suerte. Trataban a esas personas de brutos, de seres que el cielo había maldito. Pero al ir creciendo, vi claramente que habían sido condenados a esa horrible esclavitud por la fuerza y el prejuicio, que la naturaleza no tenía nada que hacer en esto, y que todo provenía del interés injusto y poderoso de los blancos. Los reyes justos no quieren esclavos.
Y profe, en este contexto bastante particular, sí, se vino nada más ni nada menos que la Revolución Francesa.
Es así, un 14 de julio de 1789 se produce la toma de la Bastilla, ¿no? Como fecha emblemática. A partir de ese momento, en agosto, se va a formar una asamblea nacional que va a concretar la abolición de los derechos feudales, por ejemplo, la expropiación de los bienes del clero. Y en este momento, atención, se va a publicar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y de alguna forma aparecen conceptos a partir de este momento completamente nuevos que está relacionado al ciudadano, hombre con derechos. Es el fin del antiguo régimen, comienza una nueva era, los ideales de igualdad, fraternidad y libertad se van a extender a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, pero, y acá es lo interesante muchas veces de la historia, de no contar solamente una parte, ¿no? Que la realidad es más compleja. Aquel emprendimiento revolucionario, para una parte de la población, no iba a ser ni liberador, ni fraterno, ni igualitario. Porque hombre, para muchos, no incluía a toda la humanidad. Hombre refería a un grupo selecto de, valga la redundancia, hombres. Y eso fue lo que notó rápidamente Olympe de Gouges. Muchos decían, bueno, pero capaz que fue un error de lectura, capaz que fue un error de apreciación, capaz que en algún tiempo esto se va a cambiar. No. Lo que pasó en 1789 se va a confirmar en la Constitución de 1791, es decir, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano va a ser el preámbulo de la Constitución de 1791. Derechos universales dejaba afuera a muchos hombres, por diferentes razones, y a todas las mujeres. Entonces, dejaba afuera a la mayor parte de la población. De esta forma, llegamos a la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olympe de Gouges. Pero antes de seguir, pero siguiendo sobre el tema de Olympe de Gouges, de ella y de todas las revolucionarias en general de la Revolución Francesa, es que vamos a escuchar a Emma Zaffaroni, profesora de Historia de la Facultad de Información y Comunicación y profesora de Didáctica Histórica en el IPA.
Olimpia es un caso bien interesante dentro del proceso de la Revolución Francesa, que es todo en sí mismo muy interesante. Algunos la consideran la primera feminista de la historia. Podría ser, pero hay que pensarlo históricamente como un feminismo muy producto del sentimiento, no un feminismo racionalizado con definiciones teóricas, con un movimiento atrás. También es importante decir que no es la única mujer revolucionaria. Las mujeres participaron en la Revolución Francesa, igual que participaron en otras revoluciones a lo largo de la historia, reclamando por sus hijos, por el hambre, por la comida, por sus necesidades. Lo diferente es que Olimpia llega a la redacción de un documento, de una declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana, que es muy interesante porque empieza, es toda desarrollada en clave femenina y empieza diciendo las madres, las hijas y las hermanas representantes de la nación. O sea, pone sobre la mesa también el lugar en el que ellas se sentían, su lugar en ese momento, en la historia, en 1790, las mujeres se sentían madres, hijas y hermanas, no se sentían sujetas de derecho en sí mismas.
Bueno, ¿y cómo lo hizo esto Olympe de Gouges? Lo que hizo fue tomar la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, y punto por punto fue reemplazando el masculino por el femenino. Pero no fue la única forma de expresarse la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. También les habló a todos de esta forma.
Raro, ciego, hinchado de ciencias y degenerado, sumido a la ignorancia más burda de este siglo de luces y sagacidad, quiere mandar despóticamente sobre un sexo que dispone de todas las facultades intelectuales. Pretende beneficiarse de la revolución y reclamar sus derechos a la igualdad, sin decir nada más.
Profe querido, ¿y cómo lo llevó a la práctica?
Está buena la pregunta, porque muchos se hacen ese tipo de cuestionamientos referido a que, bueno, ¿qué hizo? ¿Publicó un libro? No, en realidad ella lo publicó en periódicos de aquel París tan convulsionado, ¿no? En artículos que eran leídos como los canillitas de acá, en las esquinas, a viva voz también, llenó los muros de París con estas consignas. También distribuye panfletos, folletos, pero haciendo hincapié, y esto lo decíamos al principio, buscando una eficacia discursiva a través de las obras de teatro, porque ahí sabía que llegaba mucha gente, pero sobre todo a los analfabetos, porque los analfabetos no podían hacerse de la información de los periódicos. Esa es la forma que logra difundir este mensaje.
Estas propuestas en ese momento no eran una novedad para la época, ¿no,
profe? No. Y pasa en general, porque en realidad estamos dentro del ciclo de las revoluciones burguesas, ¿no? Claro. La revolución industrial, la revolución francesa, la independencia de los Estados Unidos, y este movimiento genera otros movimientos de las mujeres que en realidad vienen hablando ya desde la Edad Media, pero no las dejan participar demasiado, pero en este momento se hacen sentir un poco más, y después a lo largo de la historia se las va a retomar un poco más. En Estados Unidos tenemos a Judith Murray, que publicó un libro sobre la igualdad de los sexos, y en Inglaterra tenemos a Mary Wollstonecraft, que en 1792 publica La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que son libros íconos en este movimiento del feminismo.
Profe, uno por lo que se desprende, lo que vos decís, le deben haber caído con todo. ¿Qué fue lo que se le dijo para desacreditarla?
Bueno, vos lo decís, se le dijo de todo, hasta lo más burdo de que no sabía, se le acusó de que no sabía leer ni escribir. Algunos van a decir, bueno, lo que no sabían en realidad es hablar en un correcto, redactar en un correcto francés. Ella les va a responder esto.
A ver.
Creo, sin equivocarme sobre mí misma, que la mayor crítica que pueden hacerme es no conocer el arte de escribir con elegancia que se exige hoy. Esta producción puede tener defectos de talento, pero no de moral. La opinión debe juzgarse, especialmente a la luz de esta moral.
Los acontecimientos, profe, de la revolución continuarán, y el 20 de junio del año 1791 el rey y su familia son arrestados.
Sí, la revolución va a comenzar a tomar un tono violento, cada vez se va a radicalizar más. El día que el rey es obligado a aceptar la constitución, Olympe decide escribirle a la reina María Antonieta de alguna forma para convertirla en una socia. Ella le dice que debe asociarse a sus súbditas, que debe de patrocinar esta causa que está llevando adelante. Y de esta forma, en una parte, en un fragmento de la carta, esto le decía a la reina.
Esta revolución solo podrá realizarse cuando todas las mujeres estén conscientes de su deplorable suerte y de los derechos que perdieron en la sociedad. Apoye, señora, una causa tan bella. Defienda a este sexo afligido. Y pronto ganará los favores de la mitad del reino, y al menos el tercio de la otra. Con el más profundo respeto, soy señora, su muy humilde y muy obediente servidora.
Dice su muy humilde y muy obediente servidora, y de alguna forma ella va mostrando un perfil político que después vamos a marcar. Pero pocos días después de esto, Olympe de Gouges va a empapelar París pidiendo por el perdón y exilio de Luis XVI, del rey. Dice, renunciemos a un justo resentimiento y recordemos que la clemencia honra siempre a los vencedores. Esto en algunos momentos me hizo acordar a Artigas, a esto de clemencia para los vencidos, ¿no?
Sí, claro.
Ella tenía un punto de vista muy, muy humanista en este sentido, que lo aplica no solo a los revolucionarios, en este caso porque ella tiene un perfil muy particular, pero sino también a los abolicionistas y después también a los negros que son liberados y empiezan la revolución en Haití, le escribe también. Pero va a seguir en este camino que no cae bien para nada en los revolucionarios, que ella proponga que no le corten la cabeza al rey. Después va a dar una razón más pragmática, más política, y les va a decir, a ver muchachos, nos está mirando toda Europa. Si nosotros le cortamos la cabeza al rey, va a ser la excusa perfecta para que todas las naciones europeas vengan a invadirnos. Si nosotros lo mantenemos con vida al rey, no le damos una excusa para que vengan a invadirnos y para que se intrometan en nuestra vida política. Vamos a perdonar la vida del rey de Francia. Bueno, obviamente que no es escuchada, ¿no? Pero sobre todo, esto que decíamos es porque ella tiene un pensamiento, un modelo igualitario, ¿no? Ella dice, la revolución empieza a perder, ¿sí? Cuando no podemos, o cuando tratamos de la misma forma a los vencidos de cómo nos trataron ellos. Pero esto es muy difícil de entender para cualquiera, ¿no? En cualquier momento de la historia. Trata a aquel que te sometió de una forma diferente. En realidad, estas cosas, hasta en la actualidad, no pasan, ¿no?
Exactamente. Profe, en ese momento la revolución estaba radicalizada.
Totalmente, que era lo que decíamos recién, ¿no? Comienza hacia 1973 lo que se conoce como el periodo del terror. Los radicales van a controlar la revolución, los reyes son guillotinados, y en este contexto, una perlita más al collar, ella va a publicar la obra Las Tres Urnas, en donde va a proponer que los franceses voten el gobierno que les pareciera más adecuado a sus intereses. Esto es como sin echarle la cola al león, ¿no? En un momento en donde hay muchísima violencia, que ella proponga una cosa bien diferente, la va a poner en un lugar bien incómodo. Además de que se sabía que ella era partidaria de una monarquía limitada al estilo inglés. Entonces ella va a ser acusada de poner en duda la república, va a ser detenida. Desde prisión va a seguir con esa actividad de protesta, pero finalmente el 2 de noviembre de 1973, el Tribunal Revolucionario...
1793.
¿Qué dije?
1973, te jugó
bien, ahí el... Bien, 1793, el Tribunal Revolucionario la condenó a la guillotina.
Con la frente erguida y las manos amarradas a la espalda, subirá al patíbulo. Sin rogar ni derramar una lágrima, se dejaría tumbar sobre la plancha de madera antes que cayera la cuchilla sobre su cuello. Su ufana cabeza rodaría apenas semanas después que la de María Antonieta. Con 45 años, Olympe
de Gouges.
De Gouges sería la segunda mujer en ser guillotinada en Francia.
Un aporte que a mí me pareció bien interesante en la vida, en el papel, digamos, de Olimpia para la historia, es que nos muestra que no podemos dividir la historia en dos grandes bandos, de los buenos y los malos, digamos, o de los que piensan igual que nosotros y de los que piensan distinto. Todo es más complejo y se cruzan avances, retrocesos, pensamientos de vanguardia con pensamientos quizá más conservadores. Olimpia, una mujer que en 1790 pelea por los derechos de las mujeres, que reclama la igualdad de las mujeres, que deja a su marido, a sus hijos, que se dedica a eso. Sin embargo, es admiradora de la monarquía. Le dedica su declaración a María Antonieta. Uno tiende a pensar, bueno, una mujer que en 1790 sale a pelear por las mujeres, además debe ser republicana, además debe ser, digamos, progresista. No lo es. Es bien conservadora políticamente. Entonces, es interesante esa complejidad, digamos, que encontramos muchas veces a lo largo de la historia. Me parece que eso, para el historiador, para el profesor de historia, es un ingrediente fuerte, importante para mirar la historia en ese sentido.
Olivier Blanc fue quizás el biógrafo más importante que tuvo la vida de Olympe de Gouges. que hizo una reflexión acerca de la vida de esta precursora. Escuchamos lo que dijo, lo que escribió Olivier Blanc en la voz de Magdalena Badí, que si hay alguien en la familia que pueda hablar francés, es mi tía.
Dice Olivier Blanc sobre Marie-Olympe de Gouges. Cuando descubrí a Marie-Olympe de Gouges en los años 70, cuando la corriente feminista comenzaba a estructurarse, encontré que había pocas reseñas sobre este personaje y decidí hacer una biografía de esta figura del feminismo moderno. Mi investigación me llevó a descubrir que fue más que eso, fue una verdadera humanista, una mujer muy comprometida con ideas generosas y nobles. Entre otras cosas, militó por la abolición de la esclavitud de los negros en el colonialismo. El ejemplo de Olympe de Gouges es extraordinario, ya que fue la única mujer de la época en tomar una posición tan comprometida durante la Revolución Francesa, donde había que tener mucho coraje para hacerse oír públicamente. Se transforma así en una verdadera mujer política, lo que la llevó a la guillotina en 1793. Su vida es un recorrido excepcional de una mujer excepcional que tomó sin duda un lugar en nuestra memoria.
Bueno, y por acá el repaso de parte de la vida de Olympe de Gouges. Hacemos el ejercicio final como todas las columnas, ¿les parece?
Sí.
Cuando decimos Olympe de Gouges, Leo, ¿decimos?
Igualdad.
Cuando decimos Olympe de Gouges, Tano, ¿decimos?
Revolución.
Gracias.
No, a usted, profe. La verdad, cada vez la vara más alta va quedando.